seguramente voy a ser el más viejo de los podcasteros. ¿Qué importa?
Soy absolutamente despistado y hay unos despistes que me avergüenzan. Todavía esa foto estaría corriendo. He querido hacer algo que finalmente era irreal lograrlo. Muchas metas no las pude cumplir. Ser un animador es un poco ser un vendedor. Yo nunca hice un trabajo por dinero. El dinero fue una consecuencia de un éxito. No puedo levantarme sin tener nada que hacer. Es como colgar el alma, digo yo.
¡Venga para acá, señora! ¡La letra I, pues! ¡Venga para acá, que se va a llevar el automóvil! ¡Venga para acá!
Hola, ¿qué tal, amigos? Estamos en el segundo podcast. Hay varias preguntas que me han llegado. Aquí dice el público, una de ellas me preguntaban, creo que lo dije la vez pasada, que este libro, Con ganas de vivir, lo escribí durante la pandemia y también está en audiolibro. Y me imagino que todos saben lo que es un audiolibro, porque lo pueden ustedes escuchar mientras van manejando, mientras van, qué sé yo, en un avión y se ponen los fonos para no molestar al vecino. Está de las dos maneras. Lo pueden comprar también de manera electrónica, también está, o en papel, como yo, que estamos acostumbrados a hacerlo en papel. Y con respecto al podcast anterior, ahí también tuvimos algunas experiencias que las quiero compartir con ustedes. Nos dimos cuenta que el decálogo del éxito, eso que recién sonó un pitito, son los coques, son los que me preguntan que están afuera aquí. En eso salió un pitito. Bueno, para recordarles del decálogo, en el decálogo la semana pasada hablamos de la perseverancia. Hoy día nos tocaría las metas a corto y largo plazo. En el próximo podcast vamos a hablar de descubrir las oportunidades. En el cuarto, revertir los fracasos. En el cinco, escuchar la crítica. En el seis, aceptar con humildad los consejos. En el siete, correr riesgos controlados. En el 8, levantarse temprano a hacer ejercicio. En el 9, gastar menos de lo que se gana. Y en el 10, tener una familia establecida. Si se preguntan por qué yo comparto este decálogo, es porque me parece que en realidad esto es lo que a mí me ha ayudado. Es la manera en que yo me fui organizando para ser lo que soy hoy día después de 60 años de casado y 60 años como comunicador y 82 años de vida. Porque estuve tratando de recordar cómo nace el decálogo. A lo mejor lo baso en los 10 mandamientos, o quizás pensé que eran las 10 palabras cuando yo estudiaba para técnico modelista en Estados Unidos, las 10 palabras que me anotaba todos los días, y ahí me fui acostumbrando al número 10. Porque después yo me di cuenta que cuando regresé a Chile, en cada año nuevo, yo me ponía también 10 temas que yo quería cumplir durante el año. La mayoría de los temas yo los trataba de cumplir. Había uno con el que siempre perdía. Porque cuando comenzaba el año, uno de los primeros era bajar de peso. Y me proponía, por ejemplo, que a los 90 días yo iba a bajar 5 kilos, 12 libras. Y la verdad es que casi nunca lo cumplí. Al contrario, yo he tenido siempre ese problema del peso. Y entonces empecé a ponerme estas metas, que eran metas diarias, metas por mes, metas por varios meses o metas por el año. Y como digo, a veces las metas se cumplían y a veces no se cumplían, porque pasaba algo entre medio. Y yo me había anotado, me acuerdo que cuando terminé mi curso de técnico modelista, mi primera meta era poder cambiar todos los modelos de este pequeño taller que tenía mi papá cuando yo llegara a Santiago, y lo tenía que cumplir en 3 meses. Pero se me cruzó la televisión. Se me cruzó, como les conté la vez pasada, que me encontré con un aparato de televisión por primera vez. Y entonces, cuando yo regresé a Chile, Chile se estaba preparando para el Mundial del 62. Entonces se me olvidó esto y me preocupé mucho de conseguirme una entrevista en la televisión. Y me demoré más de un año en cambiar todos los modelos. Y tengo que reconocer que no era un buen modelista. Pero además yo me ponía metas también como como marido, cosas que yo quería cumplir durante el año. Por ejemplo, en el primer año, una de mis metas al año era poder cambiarme de casa cuando tuviera mi primer hijo, porque mi señora ya estaba embarazada, y no lo logré. Entonces me puse en el segundo año una meta de cambiarme de casa, y al segundo año sí lo logré. Y así yo me fui anotando todos los días las metas. Pero después, ya pasado el tiempo y ya con una mayor organización, todos los días sobre mi cama había un papelito que indicaba todo lo que yo tenía que hacer en el día, y debajo estaba todo lo que tenía que hacer en la semana y todo lo que tenía que hacer en el mes. Y ahí yo tenía mentalmente las metas de cosas que yo quería cumplir. Muchas de esas eran laborales. Por ejemplo, yo decía, a fin de mes tengo que tener por lo menos ideado 3 nuevos concursos para el próximo mes en Sábado Gigante. Y así me fui poniendo siempre metas a corto y largo plazo. Y me resultó. Muchas metas no las pude cumplir y muchas otras sí las cumplí con creces. Por eso, cuando alguien me pregunta, ¿es bueno ponerse metas? Yo creo que es muy bueno. Y eso que yo hacía cuando se cumplía el año nuevo y se dan todos los abrazos y nos damos los abrazos, cuando pasaban 45 minutos más o menos, yo me metía al baño y anotaba en un papelito las 10 cosas más importantes que yo quería cumplir durante el día. Y eso me ha acompañado hasta hoy y me sirvió durante la pandemia, porque en mi mente yo tengo que estar organizado. No puedo levantarme sin tener nada que hacer. Me considero en ese sentido un ser inservible. Entonces, en mi casa siempre dice, a las 9, qué sé yo, tiene que hacer tal cosa, a las 10 tal otra, a las 12 tal otra. A veces tengo menos que hacer de lo que tenía antes, pero igual estoy siempre organizado. Ya no me llega un papelito, sino que ahora me llega un texto que me lo mandan, que se los voy a mostrar a ustedes. ¿Ve? Por ejemplo, aquí tengo todo lo que estoy haciendo durante el mes. Ahí está lo que hago tal día, ahí van a ver ustedes cuando grabé este programa y todo. Eso es con respecto a las metas de corto y largo plazo. Y ahora sí damos paso a qué dice el público, qué le interesa al público, porque al público también le decimos que vamos a hablar de este tema, por si tienen alguna consulta, y si tienen otra, todo lo que el público le interese. Así que adelante con las preguntas del público.
Sí, no, quiero decir que a través del Twitter nos llega una pregunta de René Osorio de Paraguay, que plantea si acaso es muy esclavizante ponerse metas todos los días, todo el año, porque si finalmente no se pueden cumplir, ¿qué sucede con uno? ¿Qué sucede con el espíritu de uno?
Bueno, ahí tengo que contestar, porque aquí uno tiene que contestar lo que siente desde el alma. Les voy a contar una anécdota. Resulta que mi señora siempre es que me exigía de que yo fuera de vacaciones. Y la verdad es que cuando yo me he enfermado es cuando he ido de vacaciones. Me han dado unas neumonías bien fuertes cuando voy de vacaciones, porque yo no estoy acostumbrado a estar en vacaciones. No es de la manera en que yo me entretengo, que me divierto. Entonces fui con mi señora de vacaciones a Disney World. Fuimos a un hotel por ahí cerca de Disney World y yo no sabía qué hacer durante el día y eso me desesperaba. Y mi mujer tuvo una idea brillante. Habló con María Luisa Calderón, que es la que me prepara mi calendario, y me dijo, prepárele un calendario. A las 9 desayuno, a las 10 de la mañana va a la piscina hasta las 2:30, a las 2:30 almuerzan, después una siesta, después pasean por el parque. Y así me resultó mucho más fácil. O sea, a mí no me ha resultado nunca esclavizante esto, al contrario, me parece muy bueno, me motiva.
Pero eso no te trajo problema con la familia, porque en todos los viajes tuyos tenías que estar organizado de esa manera. Era como ir a hacer cámara viajera, más o menos, con la familia.
Bueno, y ahí tengo otra anécdota que contar, que viene de los comienzos de cuando yo empecé con la cámara viajera. Y como yo me hacía todas estas listas, mi señora también me hacía una lista, porque yo soy muy desordenado, me hacía una lista de todo lo que había en la maleta. Y lo primero que ponía arriba, un Mario Kreuzberger. 6 pares de calcetines, 6 pares de calzoncillos, porque el que primero se perdía o se podía perder era yo. Y mi señora no está equivocada.
Hola, soy Armando Blandón, de Nicaragua, y quiero saber, cuando habla de metas a corto plazo, si estas no se cumplen, ¿es conveniente insistir?
Blandón, esto depende de la meta. A veces, si es posible sacarla adelante, lo lógico es insistir. Y lo expliqué antes cuando dije que me había querido cambiar en un año y lo pude hacer recién en 2. Y muchas metas nunca las logré. Pero es bueno insistir en las metas que sean posibles. Ahora, en la mitad uno se da cuenta que no vale la pena insistir o que ya es muy tarde insistir. Pero si la meta vale la pena, siempre es importante insistir. Tratar de... Y uno no descorazonarse porque no lo logró, sino ponerse inmediatamente la próxima meta. Una meta es algo concreto. Yo quiero algo concreto que se realice dentro de 90 días. En 90 días yo quiero, como dije antes, quiero tener 3 concursos nuevos para el programa. Los tengo que tener. Mi sueño es, por ejemplo, ir a la Luna o hacer un viaje espacial. Ese es un sueño que a lo mejor nunca se va a cumplir. Son 2 cosas distintas para mí.
¿Alguna vez has fracasado tus metas?
Muchas de mis metas han fracasado porque han sido locas. Por ejemplo, no ha sido algo real. Digamos, he querido hacer algo que finalmente era irreal lograrlo. Es difícil de explicar, pero son muchas veces he fracasado. Y bueno, me he puesto una meta alternativa, porque sin tener nada, es como colgar el alma, digo yo. Uno tiene que levantarse y saber que tiene que hacer algo en el día, que tiene metas por cumplir en la semana, que tiene cosas que quisiera lograr durante el mes.
¿Y cuál es la meta que más orgullo le tiene?
Yo diría que las metas que me propuse con la Teletón en Chile, porque hay que explicar que la Teletón se hace en varios países de América Latina y que cada país tiene sus propias metas y que tenemos una organización internacional que se llama Oritel. Pero yo primero me puse como meta, lo primero era hacer, cuando nos dimos cuenta que habíamos juntado mucho más dinero del que habíamos pensado juntar, hacer un instituto nuevo de rehabilitación en vez de una vieja casa que tenía esta sociedad pro ayuda al niño lisiado. Y ahí me puse como meta realizar el próximo año una nueva Teletón. Y esa Teletón tuvo casi el mismo o mejor resultado que la anterior. Y eso nos dio una idea de ponernos una meta a 5 años plazo. Creíamos que con eso íbamos a solucionar el problema. Era poner un instituto en Concepción, que eso queda como a unos 500, 600 kilómetros al sur, no lo sé exactamente, uno en Antofagasta, que queda como a 1000 kilómetros hacia el norte, uno en Valparaíso, que queda como a 120 kilómetros de Santiago, otro en Santiago, y con eso solucionábamos el problema de los institutos. Y al año siguiente habíamos planificado en el 6º año hacer un gran programa de agradecimiento a Chile. Y cumplimos con esas 5 teletones y hicimos los 4 institutos, hicimos el agradecimiento a Chile y ahí vino el presidente de la institución, don Ernesto Rosenfeld, y dijo, entonces tenemos que cerrar los institutos porque no tenemos cómo financiarlos. Bueno, ahí nos dimos cuenta de que esto era un trabajo para toda la vida, que teníamos que seguir en este sueño de seguir. Y seguimos durante 43 años y yo creo que lo más importante que logramos es darle visibilidad a la discapacidad y exigir la inclusión de las personas con capacidades diferentes. Eso es lo que yo creo que el más mayor orgullo que yo tengo.
Hola, ¿qué tal? Soy Patricio de Osorno y don Francisco, me gustaría preguntarle, ¿tiene alguna meta que no haya cumplido?
Bueno, claro, varias. Pero, por ejemplo, lo profesional, lo he dicho muchas veces. Mi meta era entrevistar al actual Papa. Me lo puse apenas el Papa asumió. Yo empecé a tratar de conseguir esa entrevista. Bueno, el Papa me invitó a que yo fuera parte de una de sus actividades, pero hasta ahora no lo he podido entrevistar. Esa es una meta con respecto a las entrevistas. Me había puesto otras metas, por ejemplo, mi meta era no terminar el programa Sábado Gigante, sino dejarlo en manos de otras personas y nosotros ser los productores. Y esa meta tampoco se cumplió. Así que hay muchas metas, como esa, que no se cumplieron en lo laboral y también en lo personal.
Hablaste recién de la Teletón y yo creo que poca gente sabe cómo se te ocurre la Teletón, cómo nace la Teletón. Algo hablaste en el podcast anterior, pero ¿cómo te inspiraste, cómo llegaste y cómo partiste haciendo unas campañas muy raras en Chile que eran para tratar de ayudar a la gente? Pero ¿cómo fue el desarrollo de eso?
Bueno, a mí me pareció siempre que el usar los medios de comunicación para unir a la gente frente a un ideal común era algo importante. Y entonces recuerdo que cuando en el colegio hicimos varios trabajos, que lo que llamaban trabajos estudiantiles, pintamos el colegio, hicimos una cancha de básquetbol, y eso a uno lo llenaba de satisfacción de ver que con el esfuerzo de los alumnos, de nosotros mismos, habíamos logrado algo. Y después, cuando empecé en la televisión, me acuerdo que había un problema grave con la hemofilia en Chile. La hemofilia es una enfermedad de la sangre que dicen que se produce principalmente por consanguineidad. O sea, cuando se juntan personas que son familiares. Y esa es una de las razones. Tienen que haber otras razones médicas que desconozco. Y para eso se necesitaba nivel plasmático, creo que se llamaba, y para eso existía una máquina liofilizadora. Y yo me acuerdo haber hecho una campaña en los comienzos de Sábado Gigante en Chile, por ahí por el año 60 y tanto, y juntamos, me acuerdo en ese entonces, que tiene que haber sido mucha plata, no sé cuánta será hoy día, $40,000 para comprarla. La compramos y se la entregamos a un hospital público. Ese hospital público la tuvo en un pasillo durante como 3 o 4 años porque no podían encontrar la autorización para botar un muro y meter la máquina dentro de la sala. Cuando lograron que se pudiera meter dentro de la sala y lograron esa autorización, la máquina había quedado obsoleta. Esa fue mi primera campaña.
Pero hiciste una de unos conejos una vez, muy rara.
Sí, hice una campaña, pero esa era una campaña, tengo que remontarme, como el público me conoce por todos los años que yo he estado trabajando en Estados Unidos, y ahí fui internacional durante más de 30 años, pero antes de eso estuve 24 años solo en Chile. Y en Chile se había hecho un estudio en esos años que la gente comía poca carne. Y entonces, entre uno de los viajes que hice mientras recorría el país haciendo reportajes, como ustedes conocen, de la Cámara Viajera, tenía un segmento que se llamaba Usted no conoce Chile, conocí una campaña que había hecho la Diaconía, que pertenecía a la Iglesia Católica, donde le enseñaban a la gente a criar conejos de Angora. Y fui estudiando un poco cómo funcionaba la vida de los conejos, hasta que me di cuenta que los conejos se reproducían muy rápidamente, comían todas las sobras que a la gente le quedaba, las hojas de lechuga que no se ocupaban, las cáscaras de papa, todo eso se lo comían los conejos. Entonces, la idea era hacer 80.000 jaulas, que las iba a auspiciar para que me pagaran las jaulas con auspiciadores, y enseñarle a la gente a hacer 100 maneras de producir los conejos, de cocinar los conejos. Y además, con la piel de los conejos, íbamos a hacer una cooperativa para que la gente lo pudiera vender a Europa. En ese entonces se usaba piel de conejo en los cuellos de los abrigos en los inviernos tan crudos que hay en Europa, y también en unas orejeras. Así que le pedí a un alcalde de un municipio que me diera un terreno para hacer un proyecto con 100 parejas de conejos, hacer un estudio de cómo se reproducían, qué comían, cómo lo hacían. Yo me conseguía de los restaurantes las sobras de las comidas para entregárselas a los conejos. Lo que no sabía, yo había construido con cemento un radier, un piso como de unos 5 centímetros. Lo que no sabía que los conejos también con sus garras horadan eso, y produje una plaga de conejos en ese municipio. Así que el alcalde me mandó volando y yo terminé con la idea de los conejos.
Acá a través del correo también llega otra pregunta. Alonso Gallardo, de Argentina, dice, a propósito de lo que estaba comentando recién de su viaje a Disney con su familia, que usted ha declarado en más de una oportunidad que Mario Kreuzberger es más bien una persona despistada. ¿No será entonces que esto de las metas es una forma de estructurar su vida, de mantener un orden para que no predomine el ser despistado?
Sí, totalmente. Soy absolutamente despistado y hay unos despistes que me avergüenzan. Voy a contar los más posibles. Uno de mis despistes es, por ejemplo, sentarme en el auto y no encontrar el volante porque me senté atrás, porque venía pensando en otra cosa. Entonces no me senté en la fila del volante, me senté en la segunda fila. ¿Cuántas veces me he metido al baño de la señora por andar pensando en otra cosa? Muchas veces. ¿Cuántas veces no he saludado a personas que conozco 20 y 30 años porque los veo, pero no los veo? Es como si fuera un cristal porque voy pensando en otra cosa. Pero yo creo que las cosas que me interesan, no soy tan despistado. Lo que pasa es que el despiste se produce porque voy pensando siempre en cosas distintas. Es de ahí donde viene el despiste, el desorden también. No sé dónde dejo las cosas. Este mismo teléfono se me pierde 30 veces al día. No sé dónde lo dejo, dónde lo pongo. Podcastémonos en Spotify todos los martes con el Decálogo del Éxito. Véalo, escúchelo, compártalo con sus amigos. Todos los martes, el Decálogo del Éxito en Spotify.
Ah, recuerdo una vez que fuiste a almorzar en Santiago, en Chile, con un director.
Sí.
Y ese despiste fue grave.
Fue grave porque este despiste ocurrió en Chile, por lo tanto este cuento tiene más de 30 años. Me fui a juntar con un ejecutivo. De repente tuve una necesidad urgente de ir al baño. Y me fui al baño y, por supuesto, después me fui a mi oficina. Cuando llegué a mi oficina, uno de los que trabajaba ahí me dijo, Mario, ¿vas a almorzar hoy día aquí en el canal? Y digo yo, ¿almorzar? Si tengo un tipo esperando. Y volví al lugar, me demoré en seguir y volver más o menos media hora, y ahí estaba mi amigo que estaba almorzando conmigo, dándole vuelta a un pisco sour. Él nunca supo que yo me había olvidado del almuerzo.
¿Y en su casa, con sus hijos, le ha pasado algún despiste también?
Tengo uno muy grave. Fui a comprar cuando mis hijos eran pequeños. Mis hijos tienen todos más de 50 años. Tenían entre 3 y 5 años, poquitito más, 4 y 6. Tenía dos hijos en ese momento solamente. Y fui a comprar a lo que llaman el mercado central. Y entonces cuando salí del mercado central con dos bolsas más tomando los niños de la mano, al lado de mi auto había una camioneta. Así puse los niños en la camioneta mientras yo metía todas las bolsas en mi auto, que eran varias, y las arreglé bien. Y cuando volví, la camioneta se había ido con mis dos hijos arriba y tuve que correr como Satopec, el famoso ese atleta de los 100 metros planos, para alcanzar en la luz del semáforo la camioneta y poder rescatar a mis dos hijos. Mis hijos le contaron a su mamá y durante mucho tiempo su mamá no me prestó nunca más los hijos para que los llevara a ninguna parte.
Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Yavin Silva, soy de la Ciudad de México y quisiera saber, cuando las cosas no salen como usted quiere o como la ha planificado, ¿cómo se siente?
Mira, cuando algo me falla, yo me siento muy mal, pero inmediatamente me pongo otra meta para lograrla. Si esto falló definitivamente, si no se logró, yo tengo que buscar una alternativa y la busco inmediatamente. O sea, me deprimo por un momento porque recibí la noticia de que eso no va a ocurrir, de que eso no se va a poder hacer, de que eso es inaceptable, Pero yo, la manera de cambiar la situación es ponerme otra meta similar a esa y sacarla adelante.
Aquí Ceci Cortés te pregunta que por favor le cuentes cómo es ser activo profesionalmente a tu edad. No sé qué querrá decir a su edad. Y así incentivar a las personas a que no desistan de sus sueños por un número, dice. O sea, por dinero, me imagino.
Sí. Bueno, yo nunca hice un trabajo por dinero. El dinero fue una consecuencia de un éxito. Yo hice un trabajo porque creía en él y porque me motivaba a hacerlo. Entonces, ¿cómo era la pregunta? Perdón que se me fue la pregunta ahí.
¿Cómo ser activo profesionalmente? A su edad, dice.
Bueno, en realidad mucha gente me lo pregunta y yo no me lo pregunto porque para mí es lo natural y está de alguna manera inserto en una respuesta anterior. Yo me siento un tipo inútil cuando no tengo nada que hacer. Por lo tanto, yo me busqué esta actividad. El lugar donde estamos grabando, que hice el público, fue un pequeño estudio que adapté, es del porte de un baño. Imagínense lo que eso significa después de haber tenido un estudio donde habían entre 200 y 400 personas de público, donde hubo bandas de entre 18 y 6 músicos, donde había una escenografía tremenda con unas pantallas, donde trabajaban 100 o 150 personas. Y aquí somos cuatro mosqueteros que estamos trabajando en base a la tecnología, pero a lo más importante, poder comunicarnos, poder entregar lo que hemos aprendido, poder compartir mis experiencias, para mí es fundamental y por eso hago este podcast. Y por eso me siento activo y siento que tengo algo que hacer hoy día, tengo algo que hacer mañana, tengo algo que hacer en este momento y me tenía que preparar. Yo para hablar, por ejemplo, de las metas de corto y largo plazo al principio, estuve pensando anoche, antes de dormirme, mientras uno pone la cabeza en la almohada y se duerme, pasa un tiempo. Y dije, ¿de dónde viene esta historia de las metas? ¿Cómo yo empecé con las metas? Y ahí me di cuenta, dije, a lo mejor viene por los 10 mandamientos, pero el más seguro viene por las 10 palabras que yo guardaba todos los días en inglés para aprender a hablar inglés. Si guardaba esas 10 palabras y eso me ayudó y fui mejorando mi inglés, ¿por qué no me iba a ayudar a fin de año tener también 10 puntos importantes que cumplir durante el año? ¿Y por qué no me iba a servir tener metas todos los días? ¿Por qué no tener metas toda la semana? Y así me he llevado hasta el día de hoy. Me entretengo, además.
Hola, mi nombre es Sandra Rivas y soy de Valparaíso, Chile. Don Francisco, ¿cuál ha sido su meta más ambiciosa?
Mi meta más ambiciosa fue venirme a Estados Unidos, de Chile. Esa fue una meta muy ambiciosa porque ahí yo arriesgué los 24 años de éxito que yo había tenido en Chile, porque sentí ahí que yo tenía un techo. Y entonces ahí sí que fue una meta ambiciosa, conseguirme un lugar fuera de Chile para trabajar. Fui a muchas partes, intenté en México, intenté en Venezuela, intenté en varios lugares, y donde conseguí una oportunidad, gracias a una persona que me conocía, que se llamaba Joaquín Blaya, que me conocía como animador en Chile, porque él era chileno también, pude empezar a hacer un programa local en Miami como coanimador. O sea, ni siquiera como animador. Y eso, poco a poco, me fue poniendo una meta de ser el animador. Y después la meta se la puso el canal, que vio en mí un potencial, y de hacer un programa local, hizo un programa nacional. Entonces, yo creo que esa meta fue muy ambiciosa, porque además, como al igual que en Chile me echaron, cuando me echaron, yo inmediatamente dije, esto en Chile me la van a cobrar, porque el hecho de haberme ido de Chile, aunque seguía trabajando en Chile, al director del canal no le gustó mucho esto que yo compartiera con otro país, que no me dedicara completamente al programa de Chile. Así que fue muy riesgoso. Yo creo que esa fue la meta más exitosa también, porque hubo un antes y un después. Si yo me hubiera quedado solo en Chile, creo que hubiese llegado, no creo, seguro, hubiera llegado a mucho menos público. Aquí son millones de personas que me vieron en todos los países de América Latina, con la excepción de Argentina, donde yo entraba por cable. En todos los otros países yo estaba en la televisión abierta, y Brasil, por supuesto, que es otro idioma.
¿Y cómo fue ese cambio de vida de pasar de Chile a Estados Unidos?
Eso era entretenido. Porque al principio yo vivía en hoteles en Estados Unidos y después sí ya me arrendé un departamento. Era una locura. Porque imagínense terminar el programa de hacerlo en Chile a las 9 de la noche, tomar un auto corriendo hacia el aeropuerto. A veces el avión me esperaba 10, 15 minutos porque se atrasaba. Subir al avión, llegar a Miami, empezar, después llegaba a las 5 de la mañana del domingo, a las 10 de la mañana, 11 de la mañana ya estaba en el estudio, a las 12 estábamos grabando, grababa domingo, lunes y martes, miércoles preparaba las grabaciones para el día, para la semana siguiente, volví a Chile, miércoles en la noche, llegaba jueves en la mañana, jueves en la tarde, grababa La Soltera Sin Compromiso, los viernes los concursos, el sábado en vivo, y así estuve yendo y viniendo durante 6 años. Fue un esfuerzo muy grande poder establecerme en Estados Unidos y también poder cumplir con lo que mi compromiso con Chile. El programa en Chile se terminó después el 31 de diciembre del año 92, 1992.
Pero en esa época también hiciste una locura, construiste el mismo estudio y en tu casa lo decoraste igual. ¿Cómo es?
Ah, sí. Bueno, después cuando ya me tuve una casa, entonces me di cuenta porque una noche me pegué contra la muralla, porque uno va al baño y tiene la idea que el baño está en el mismo lugar. Bueno, el baño este estaba en otro lugar. Entonces di vuelta al departamento, en la pieza donde estaba, y yo tenía una pieza que era exactamente igual aquí que allá. Además, yo tenía el mismo vestuario aquí y allá, porque también combinábamos los dos programas. Entonces era como que era una misma persona que vivía en dos partes, pero iguales. O sea, los veladores están en el mismo lugar, el baño está en el mismo lugar, todo era igual, aquí y allá. Y entonces los programas, en el camarín, yo tenía los mismos vestuarios colgados aquí y los mismos vestuarios colgados en Chile. Era una cosa entretenida, dura, difícil, esforzada, pero que daba unos frutos de éxito, porque el aplauso es el pago del artista.
Hay una pregunta aquí, ¿qué otra profesión habrías elegido si no hubiera sido técnico, modelista o animador de televisión? Yo creo que habría sido como el señor Corales de los circos, porque eso te gustaba mucho.
Pero más que circense, yo creo que como hubiera pensado en una profesión, me hubiera gustado ser abogado. Lo que pasa es que nunca fui buen estudiante, entonces no sé si me hubiera titulado. Pero me hubiera gustado ser algo así como abogado, periodista, me gustaba mucho. No sé, no había estudio de periodismo en ese entonces. Pero si no hubiese sido animador de televisión, yo creo que hubiese sido técnico modelista por toda mi vida y hubiera encontrado una manera de desarrollarme por ese campo, por el campo del vestuario, que hoy día es todo hecho por computadora, que todo lo que estudié ya no sirve, todo se hace por computación.
¿Y es cierto que tú salías, cuando ya era en los comienzos, eras joven, salías a vender por Chile las cosas de que fabricaba tu papá?
Claro, yo recorría todo Chile, norte y sur, con un par de maletas. Y yo creo que ahí aprendí mucho, porque ser un animador es un poco ser un vendedor. Y entonces yo aprendí ahí las técnicas de vender. Cuando, por ejemplo, mi interlocutor era muy triste, yo era muy agresivo. Y cuando mi interlocutor era muy agresivo, yo era muy tímido. Yo creo que lo mismo, involuntariamente, intuitivamente, lo hacía. Así también es en la televisión. Si uno va a entrevistar a una persona que está así, diciéndole, contesta, uno siempre le pregunta muy bajo y muy lento. Y al revés también. Si contesta muy lento, uno como que lo va levantando al interlocutor. Entonces se van aprendiendo muchas técnicas en la venta, cómo entusiasmar a la persona, cómo alegrarla, cómo decirle qué le ha pasado, yo lo encuentro triste. No, le encuentro tan parecido ser un animador, ser un comunicador, que un vendedor. Yo estudié teatro por muchos años Y el método de Stanislavski, que mi profesor Hugo Miller me enseñaba, es que uno tenía que vivir un personaje y tenía que imbuirse del personaje. Y yo creo que cuando yo estaba vendiendo, yo no era yo, yo era un vendedor. Y cuando yo estoy en la televisión, yo no soy yo, yo soy un animador de la televisión. ¿Me entiendes? Yo creo que yo... Y cuando yo estoy en el campo, porque me gusta mucho el campo, me gusta la agricultura, yo me siento un agricultor. Y en alguna oportunidad en que tuve una embarcación, yo me sentía un capitán de barco. O sea, yo creo que tengo esa capacidad o involuntariamente me voy transformando en el personaje que está relacionado con lo que estoy haciendo. No sé si eso responde a la pregunta.
De hecho, el cierre de Sábado Gigante quería hacerlo convertido en un personaje y no te dejamos.
Claro, yo quería, y perdonen, se equivocaron, se lo digo a todos ustedes, todavía esa foto estaría corriendo. Yo proponía que cuando terminara Sábado Gigante, yo me fuera en una carreta, igual que la carroleta del violinista en el tejado, por si alguien vio esa obra, en que el hombre se tiene que ir de su pueblo, Anatevka, al pueblo que quería tanto, con toda su familia caminando al lado y la carreta llena con sus enseres. Y yo pensaba llenar la carreta con todos mis recuerdos, con mis trajes, con mis cosas, salir yo caminando y detrás mío el equipo de Sábado Gigante. No me lo permitieron, entonces yo les propuse salir en una chiva colombiana, que hay una en Miami. Tampoco me lo permitieron, me trajeron un bus moderno. Igual, el mayor recuerdo que yo creo que la gente tiene del fin de Sábado Gigante es cuando todo el equipo y yo me subo al bus y me voy. Porque es un simbolismo. Se acabó Anatevka, se acabó Sábado Gigante. Ahí vivimos en ese lugar 53 años, fuimos felices. Nos vamos con todos los recuerdos a otro lado, donde nuevamente vamos a tener que ser felices. Y lo mismo les digo a ustedes cuando hablamos de las metas a corto y largo plazo, que de repente, claro, falló una meta, falló la otra, no importa. Súbete al bus, súbete a la carreta de Anatevka, ven, camina conmigo y con tu familia, con tus amigos, con tus ilusiones, porque tienes que ir a otro lugar y tienes que volver a vivir y salir adelante. Hagan preguntas en las redes sociales. Mira, el próximo programa va a ser Descubrir Oportunidades en la Vida, para que nos podcastemos. Y avísenle a su amigo que estoy haciendo un podcast, pues la gente no sabe que hago un podcast porque esto es para pura gente joven. O sea, yo seguramente voy a ser el más viejo de los podcasteros. ¿Qué importa? Después voy a tener otro programa, Revertir los Fracasos. Si usted ha tenido un fracaso, manda sus preguntitas, porque la idea es que yo parto con el tema para estos primeros 10 podcasts y después la gente pregunta lo que quiera o relacionado con el tema, porque le hemos pedido a mis compañeros que para el próximo podcast la gente mande preguntas que están relacionadas con el tema, o sea, descubrir las oportunidades, cómo hacerlo, cómo luchar. A veces las cosas, por ejemplo, las metas con las oportunidades se van mezclando, por eso que hay que agregar otras cosas que van apareciendo. Por eso los que me preguntan, que son los coques, los que me preguntan de afuera, son los que me van dando de alguna manera en el recuerdo la oportunidad de compartir con ustedes parte de mis experiencias. Así que nos podcasteamos luego.